Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Brett Kavanaugh responderá ante el Comité Judicial del Senado sobre acusaciones de acoso sexual. Florence sigue causando estragos en Carolina del Norte y en la costa noreste de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ordena la desclasificación de documentos sobre la injerencia rusa en las elecciones 2016. Y Estados Unidos le gana a Panamá en las clasificatorias para el Mundial de Básquetbol de China a realizarse en 2019. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 18 de septiembre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. La confirmación de Brett Kavanaugh para juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos está pospuesta mientras el Comité Judicial aclare las denuncias contra el aspirante sobre un posible caso de acoso sexual en su contra. Bricio Segovia tiene este reporte.
Lo que parecía una ratificación prácticamente asegurada en el Senado, ahora ya no lo es tanto. El candidato del presidente Donald Trump para juez de la Corte Suprema enfrenta acusaciones de presunta agresión sexual. Detrás del alegato está Christine Ford. Cuando el presidente avaló al juez el pasado julio, Ford compartió su historia bajo anonimato con el diario The Washington Post. Sin embargo, ahora decidió dar la cara y una petición demócrata en el Comité Judicial del Senado consiguió este lunes que se pospusiera la votación del jueves para que las acusaciones puedan ser investigadas.
He is somebody very special. Es alguien muy especial, pero queremos que se siga el procedimiento para asegurarnos de que todo está en orden y correcto. Me hubiese gustado que los demócratas hubieran hecho esto mucho antes porque tenían esa información desde hace meses y no deberían haber esperado, literalmente, hasta el último momento.
La asesora del presidente, Kellyanne Conway, dio validez al testimonio de la presunta víctima, aunque defendió la nominación de Kavanaugh.
Absolutamente. Ella no debe ser insultada. Ella no puede ser ignorada. Ella debe testificar bajo juramento y debe hacerlo en el Capitolio.
Algunos republicanos del Congreso apoyaron que se investigue el supuesto acoso a Ford durante una fiesta cuando ambos eran estudiantes de secundaria. La senadora por Maine, Susan Collins, fue incluso más allá.
Si el juez Kavanaugh mintió sobre lo que pasó, eso sería motivo de descalificación.
Ahora el Comité Judicial del Senado tiene la palabra. De momento ya ha convocado una audiencia pública el lunes para discutir el caso, en la que se espera que estén presentes tanto Ford como Kavanaugh. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Una debilitada Florence, pero aún cargada de lluvia y con potencial para provocar tornados, continúa su avance hacia el noreste de Estados Unidos, afectando aún a partes de Carolina del Norte. Florence está empapando áreas en Virginia, Washington, D.C. y Maryland, y su potencial todavía representa amenazas de inundaciones generalizadas. Los avisos y alertas de inundación repentina se amplían hoy a Vermont y New Hampshire. Las últimas advertencias sobre inundaciones persisten en Carolina del Norte, donde Florence golpeó como un huracán de categoría 1 la semana pasada y dejó caer hasta 90 centímetros de lluvia durante varios días. El gobernador del estado, Roy Cooper, advirtió que la emergencia en varios lugares aún está vigente.
The crisis in North Carolina continues.
La crisis en Carolina del Norte continúa. Las inundaciones catastróficas y los tornados siguen cobrando vidas y bienes. Mi mensaje más importante es para muchas partes de Carolina del Norte, el peligro sigue siendo inmediato, dijo Cooper. Al menos 32 muertes se atribuyen a la tormenta, la mayoría en Carolina del Norte. En tanto, varios tornados dañaron edificios en el área de Richmond, en Virginia, el lunes por la tarde, matando al menos a una persona. El presidente Donald Trump elogió el esfuerzo de recuperación y dijo que el gobierno federal está utilizando todos los recursos relevantes, incluido el envío de casi 20.000 personas, para apoyar en los esfuerzos de rescate y recuperación. El mandatario planea visitar las áreas afectadas por el huracán Florence en los próximos días, pero la Casa Blanca dice que eso solo ocurrirá una vez que se determine que su llegada no interrumpirá el trabajo de los rescatistas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump ordena la desclasificación de archivos sobre la pesquisa a la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Los detalles en este informe de Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump desclasificó algunos documentos relacionados con los primeros días de la investigación del FBI sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, incluyendo porciones de una orden judicial que autoriza vigilancia y la revisión de mensajes de texto del exdirector del FBI, James Comey. Trump tomó la extraordinaria medida en respuesta a los exhortos de sus aliados en el Congreso, quienes dicen creer en la pesquisa existía un sesgo contra el mandatario dentro de las filas del FBI y del Departamento de Justicia. La medida se anuncia mientras Trump continúa con sus esfuerzos para socavar la investigación del fiscal especial Robert Mueller, luego de que su ex jefe de campaña, Paul Manafort, se declaró culpable, y mientras un jurado investigador examina a Roger Stone, socio de Manafort desde hace tiempo. La decisión de Trump derivará en la publicación de mensajes de texto y documentos relacionados con varios altos funcionarios del Departamento de Justicia y del FBI a los que el presidente ha atacado repetidas veces a lo largo del último año. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, anunció la decisión de Trump en un comunicado diciendo que el presidente le había ordenado a la oficina del director de Inteligencia Nacional y el Departamento de Justicia que den a conocer los documentos secretos a solicitud de varias comisiones del Congreso y por razones de transparencia. Se desconoce cuándo serán dados a conocer esos textos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump impuso aranceles sobre un valor adicional de 200 mil millones de dólares en bienes chinos que ingresan a Estados Unidos, continuando una guerra comercial en curso entre los dos países. Los nuevos impuestos de importación comenzarán la próxima semana y aumentarán al 25% a fines de 2018. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo al Economic Club de Nueva York que Estados Unidos está listo para sostener conversaciones con China.
We stand ready to negotiate with China anytime.
Estamos listos para negociar con China en cualquier momento si están dispuestos a avanzar hacia conversaciones serias para remediar los problemas comerciales, dijo. En la declaración anunciando las nuevas tarifas, el presidente Trump advirtió que si China toma medidas de represalia contra nuestros agricultores u otras industrias, inmediatamente buscaremos la tercera fase, que son aranceles sobre aproximadamente 267 mil millones de dólares en importaciones adicionales, dijo el mandatario. Por su parte, China aseguró hoy que tomará represalias contra Estados Unidos y advirtió sobre la incertidumbre en las negociaciones comerciales después de que el presidente Donald Trump anunciara esos 200 mil millones de dólares en tarifas para importaciones chinas. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, se negó a dar un cronograma para la respuesta de Pekín, pero agregó: China ha enfatizado repetidamente que el diálogo y la deliberación sobre la base de la igualdad, la buena fe y el respeto mutuo es la única forma correcta de resolver los problemas económicos y comerciales chino-estadounidenses. Pero las acciones de Estados Unidos que ha tomado hasta ahora no han demostrado sinceridad y buena voluntad, dijo el funcionario. Los nuevos aranceles de importación impuestos por la administración Trump comienzan la próxima semana. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más en Buenos Días, América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poderes.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. Transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. El gobierno de Estados Unidos anuncia el recorte de admisiones para refugiados para 2019. Tony Cano nos informa.
La administración Trump anunció un recorte en el límite anual de aceptación de refugiados por segundo año consecutivo e informó que recibirá un máximo de 30.000 en el año fiscal 2019 que empieza en octubre. Así lo informó el secretario de Estado Mike Pompeo. Estados Unidos anticipa el procesamiento de cerca de 30.000 refugiados y solicitantes de asilo en el año fiscal 2019. Proponemos el reasentamiento de 30.000 refugiados con el nuevo tope y también procesar solicitudes de asilo que van a formar parte de los más de 800.000 que ya están en Estados Unidos y de quienes están esperando adjudicaciones de sus reclamos. Estos elevados números siguen el largo historial de Estados Unidos como la nación más generosa del mundo en cuanto a la protección y ayuda a inmigrantes, puntualizó Pompeo. La cifra queda por debajo de un límite de 45.000 del año que finaliza el 30 de septiembre, pero es más alto que el número real de refugiados reasentados el año anterior, estimado en menos de 21.000. No quedó claro de inmediato si el Departamento de Estado y el Pentágono, que apoyaron mantener el límite en 45.000, cambiaron su posición. El presidente Donald Trump prometió durante su campaña en 2016 restricciones estrictas a la inmigración y ha reducido las admisiones de refugiados a través de órdenes ejecutivas en el último año y medio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos volvió a denunciar las maniobras de Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Corea del Norte. Celia Mendoza informa desde Nueva York.
Acusando a Rusia de violar las sanciones de Naciones Unidas impuestas contra Corea del Norte, la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, rechazó que el Kremlin busque socavar la importancia de la implementación de las resoluciones legalmente vinculantes aprobadas por los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU contra Pyongyang.
Rusia ha estado haciendo trampa. Estados Unidos tiene pruebas de violaciones sistemáticas y amplias de Rusia. Esto debería ofender a todos los miembros actuales y anteriores del Consejo de Seguridad que saben lo difícil que fue obtener la aprobación de las sanciones y debería ofender a todos los países que han experimentado la amenaza de las armas nucleares de Corea del Norte.
Según Haley, en lo que va del 2018, Estados Unidos ha logrado rastrear al menos 148 transferencias ilegales de barco a barco de productos refinados y petróleo, explicando que la actitud de su gobierno solo busca la paz. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, rechazó las acusaciones de Estados Unidos.
El objetivo general de todos los involucrados es garantizar que solucionaremos pacíficamente los problemas en la región, incluido el problema nuclear, sobre la base del diálogo y el acuerdo mutuo aceptable.
Nebenzia recomendó que el Comité de Sanciones reduzca las sanciones mediante sesiones temporales especiales para proyectos intercoreanos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, llegó hoy a Corea del Norte para sostener la tercera cumbre, posiblemente la más exigente, con Kim Jong-un, en la que espera romper el estancamiento en las conversaciones con Estados Unidos sobre la desnuclearización del norte e insuflar energía a sus propios esfuerzos para ampliar y mejorar las relaciones entre las dos naciones. Con una estampa ya familiar de los dos líderes coreanos intercambiando abrazos y sonrisas, Kim recibió a Moon a su llegada al aeropuerto de Pyongyang. Los dos mandatarios se reunieron en dos ocasiones este año en la localidad fronteriza de Panmunjom, pero la visita de Moon es la primera de un dirigente surcoreano a la capital norcoreana en 11 años. común viajan magnates de los negocios como el heredero de Samsung, Lee Jae-yong, lo que demuestra la esperanza del líder surcoreano de ampliar los proyectos empresariales transfronterizos. En la actualidad, todos los grandes proyectos entre las dos naciones están estancados por las sanciones lideradas por Estados Unidos. Se espera que Moon se reúna con Kim hoy y mañana, según su jefe de gabinete. Si estos encuentros salen bien, los dos líderes podrían anunciar de forma conjunta los resultados de la cumbre el miércoles. Moon regresará a Seúl el jueves. Hacemos una pausa y enseguida retornamos echando una mirada a Latinoamérica y sus noticias.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El chavismo en Venezuela protesta contra las declaraciones del secretario general de la OEA. El informe con Adriana Núñez Rabascal.
El dirigente regional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Víctor Clark, calificó la posición del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre una posible intervención militar en Venezuela como una abierta intromisión.
Esta movilización va a tener el repudio categórico, unánime, a las declaraciones infames, a las declaraciones infelices de un pregonero de la agresión militar que en nombre ya del imperialismo abiertamente y desnudada toda su intención que ha dejado a un lado incluso su tarea de ser secretario general de la mal llamada OEA.
El diputado opositor Luis Florido advirtió que el pronunciamiento de Almagro dividió a los países que han respaldado al pueblo venezolano y consideró una salida del gobierno por la fuerza como peligrosa.
Una posible intervención, en este caso de tropas en Venezuela, tendría una reacción. La reacción generaría de que en la ciudad de Caracas, por ejemplo, se llenara de metrallas.
Considerar que la emergencia que vive Venezuela no resiste más intentos de diálogo.
Los crímenes de lesa humanidad por el control del hambre, por la manipulación del hambre y por la falta de medicinas.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, emitió un comunicado en el que advierte textualmente: una intervención militar en contra de la soberanía venezolana tendría consecuencias impredecibles para nuestros países. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Ecuador refuerza la seguridad en la frontera con Colombia en su lucha contra un remanente de las FARC. Giselle Jácome en el informe.
Ante la operación Candado que lleva a cabo el ejército colombiano para dar de baja a alias Guacho en Colombia, Ecuador ha reforzado las poblaciones de Mataje, Limones, Palma Real y Tambillo, zonas extremadamente pobres donde actúan grupos de narcotráfico.
En plena coordinación e información del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Los efectivos no se han modificado, no han variado. Son 4.300 efectivos que se tiene solamente para la Fuerza de Tarea Conjunta.
El ministro Jarrín también ha señalado que es imposible que las fuerzas aliadas a Guacho crucen hacia Ecuador, puesto que la zona está protegida, al igual que otros sectores del país. Los hombres desplegados tienen una estrategia para responder ante cualquier circunstancia.
Se encuentran entre Tumaco hacia el norte, en un terreno que no es perfectamente reconocido por las fuerzas, los grupos o los integrantes de este grupo irregular, porque su habilidad está en el sector fronterizo.
Alias Guacho es el responsable de la muerte y asesinato de tres integrantes del grupo informativo de Diario El Comercio de Ecuador y una pareja de ciudadanos ecuatorianos. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y Bolivia prepara diversos escenarios frente al aguardado fallo en La Haya sobre su diferendo marítimo con Chile. Fabiola Chambi en el reporte.
El presidente boliviano Evo Morales se reunió con los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Jaime Paz Zamora y Guido Vildoso para analizar el escenario post-fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda marítima contra Chile que se conocerá el 1 de octubre. Morales reiteró a su colega chileno Sebastián Piñera la invitación a dialogar de buena fe para resolver el diferendo marítimo.
Al hermano presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo invito a que juntos encontremos fórmulas de entendimiento para cerrar las heridas abiertas hace más de 100 años.
Sin embargo, el exdiputado chileno Jorge Tarud criticó la actitud del presidente.
Evo Morales tiene un discurso totalmente ambiguo. Hoy llama al presidente de Chile a sostener un diálogo de buena fe. Ayer llamó a sus fuerzas armadas a estar movilizadas.
Los expresidentes y excancilleres que participaron de este encuentro mostraron unidad en torno a la causa marítima boliviana, aunque también hicieron énfasis en sus diferencias políticas con el gobierno de Morales. El expresidente Jorge Quiroga aprovechó el momento para referirse a la repostulación presidencial de Morales.
Guardar la consistencia respecto al 21 de febrero y asegurarse que exigimos fuera lo que también cumplimos adentro.
El prolongado diferendo marítimo entre Bolivia y Chile tiene hoy otra perspectiva de parte de los dos gobiernos, que aguardan con expectativa el fallo del Tribunal de La Haya. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Gracias a un esfuerzo colectivo, Estados Unidos derrotó con facilidad el lunes a Panamá por 78-48 y quedó acariciando el viaje al Mundial de Básquetbol que se celebrará el próximo año en China. Reggie Hearn anotó 12 puntos y Dwayne Bacon agregó 10 para que el equipo estadounidense sumara su segundo triunfo en la segunda ronda clasificatoria y quede con marca de 7-1 en el grupo E, al igual que Argentina, que despachó como local 106-84 a Puerto Rico. Panamá necesitaba imperiosamente un triunfo para mantener posibilidades en la zona. El equipo centro americano se hundió con marca de 3-5. Uruguay, que vino de atrás para superar en la jornada al visitante México por 63-60, se metió en la pelea al quedar con 5-3 a la par de Puerto Rico. Los tres primeros de las llaves, E y F, y el mejor cuarto de ambas zonas, avanzan por el continente al campeonato de la Federación Internacional de Baloncesto Asociado. Canadá y Venezuela encabezan la otra llave con 7-1. En el fútbol americano, el ex apoyador de los Chicago Bears, Brian Urlacher, recibió su anillo de excelencia como miembro del Salón de la Fama el lunes por la noche en el Soldier Field. Urlacher, quien utilizó su chaqueta dorada luego de ser inmortalizado durante el verano, regresó al Soldier Field por primera vez desde que se retiró tras la temporada del 2012 para la ceremonia en el Monday Night Football entre Bears y los Seattle Seahawks. Y la Confederación Sudamericana de Fútbol pidió a la FIFA que autorice la disputa de la Copa América en años pares a partir del 2020, según dijo en La Paz el presidente del organismo, Alejandro Domínguez. El torneo de selecciones más antiguo del mundo será organizado por Brasil el próximo año 2019. La última competición fue en Chile en el 2015 y un año después se celebró una edición especial en Estados Unidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Bitch, I'm back. Alejandro Escalona, Voz de América. El lunes fue anunciado que Beyoncé se presentará en la gala de City of Hope el 11 de octubre en Los Ángeles, California. City of Hope, un centro de investigación y tratamiento independiente de renombre mundial contra el cáncer, la diabetes y otras enfermedades, reconoce anualmente a un líder filantrópico cuyo trabajo ha tenido un impacto fundamental en la música y el entretenimiento. Este año la organización honrará al presidente y CEO de Warner Chappell Music, John Platt, quien ha trabajado con Beyoncé desde 2005. El presentador de la noche será Pharrell Williams y el esposo de Beyoncé, Jay-Z, entregará el galardón. Para el comienzo de la semana, The Predator continúa siendo la película más vista en Estados Unidos en los últimos días tras su estreno el pasado jueves. La cinta dirigida por Shane Black ha recaudado algo más de 24 millones de dólares, aunque El Depredador de 2010 recaudó casi un millón más en su semana de estreno. La revista Variety informa que fuera de Estados Unidos, The Predator obtuvo 30.7 millones de dólares para un total mundial de casi 55 millones de dólares. La película costó 88 millones hacerla, así que los productores tendrán que generar más entradas para justificar los costos de producción. I had a series of visions when I was younger. Entre tanto, The Nun de Warner Brothers cayó a segundo lugar con 18 millones en su segundo fin de semana. La monja lleva un total de 85 millones de dólares hasta el momento. Simple Favor de Lionsgate debutó en tercer puesto. Anna Kendrick, Blake Lively y Henry Golding actúan en este pequeño favor. En noviembre se estrena aquí en Estados Unidos la película Bohemian Rhapsody, de la cual hablaremos en detalle próximamente. Ustedes ya saben de qué se trata.
Do it again.
One more.
How many more Galileos do you want?
Las entradas al cine ya están a la venta en línea 2 meses antes del estreno. Eso nos da una idea de lo que los productores de Bohemian Rhapsody esperan recaudar en taquilla. Y ahora a esperar al mes de noviembre. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América y siguiendo con el tema de los espectáculos, hablemos de la entrega de los premios Emmy en un acto que se realizó anoche. The Marvelous Mrs. Maisel de Amazon se convirtió en la primera serie de streaming en ganar los principales premios Emmy a la comedia y Game of Thrones de HBO reconquistó el honor a la mejor serie de drama en una ceremonia que desairó ampliamente a su selección de nominados de mayor diversidad étnica en la historia. The Marvelous Mrs. Maisel, la nueva comedia de Amazon sobre una ama de casa infeliz en los años 50 que se siente liberada al descubrir la comedia de stand-up, le mereció el premio a la mejor actriz cómica a su protagonista Rachel Brosnahan. Su compañera de reparto, Alex Borstein, también fue galardonada y la creadora de la serie, Amy Sherman Palladino, se alzó con los honores a la mejor dirección y guión. Claire Foy de Crown y Matthew Rhys de Americans fueron nombrados mejor actriz y mejor actor de drama respectivamente. Era la última oportunidad para ambos. El papel de Foy como la reina Isabel II pasará a otra actriz y la serie de Rhys ya terminó. Foy superó, entre otras, a la ganadora del año pasado, Elizabeth Moss, de The Handmaid's Tale, y a Sandra Oh, de Killing Eve, quien hubiera sido la primera actriz asiática galardonada en esta categoría. Game of Thrones, que no figuró el año pasado en los Emmy por un asunto de calendario, ganó pese a la competencia de The Handmaid's Tale, laureada el año pasado. Gracias por permitirnos cuidar de tu gente, le dijo el productor de Game of Thrones, D.B. Weiss, al escritor George R.R. Martin, en cuyas novelas se ha basado este exitoso drama. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por la preferencia de sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia y me acompañaron en la producción Henry Llanos y Alfredo Santos en la sala de ingenieros. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.